Bueno, quiero dar las gracias a vuestro pastor y también a toda la Iglesia por esta oportunidad de estar con vosotros. Para nosotros, para UNICE y para mí, es una alegría estar de nuevo en España. Hemos pasado 3 años allí en Texas comiendo muchas hamburguesas. La verdad es que decía ayer a unos hermanos que allí hay, a pesar de que no os lo creáis, allí hay mucha variedad en la comida. Hay hamburguesas con tomate, hamburguesas con pimiento, hamburguesas con lechuga. Hay mucha variedad, de verdad. Y teníamos ganas ya de venir a estar aquí. Y la verdad es que hemos vuelto con nueva ilusión. Ha sido un tiempo de renovación espiritual para nosotros también, en cuanto al ministerio, en cuanto a nuestras vidas personales y en cuanto al futuro. Así que hemos vuelto con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y, por supuesto, ha sido un tiempo de reflexionar sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas en cuanto al futuro. Así que en ese sentido ha sido un tiempo de calidad, de mucha calidad para nosotros. Vamos a hacer este estudio y algunos hermanos se han preocupado un poco por el hecho de que vamos a hablar de Génesis capítulo 1, de los principios de la creación y tal, y algunos pensaban, bueno, esto será hablar del creacionismo y todo eso será complicado, y no es así. Es un estudio muy práctico que tiene que ver con la calidad en la vida cristiana. Vamos a sacar algunos principios teológicos del relato de Génesis capítulo 1 y 2. La idea ahí es ver cómo Dios trabaja como modelo de trabajo para nosotros. Por tanto, no vamos a estar tratando los temas creacionistas, sino sacando principios teológicos aplicados a nuestra propia vida cristiana. El concepto de calidad de vida es una de las mayores aspiraciones, diríamos, de las sociedades desarrolladas. El concepto de calidad de vida es algo que se debate mucho y que, en un sentido, es una preocupación constante de todo el mundo. Queremos una calidad de vida. Lo que ocurre es que siempre que se habla de este tema, o siempre que se plantea la calidad de la vida, se hace en relación al materialismo. Se dice que hay calidad de vida cuando tenemos, pues, calefacción, tenemos refrigeración, tenemos una casa en condiciones, etcétera, etcétera. Se habla de calidad de vida cuando existen cosas o cuando hay recursos disponibles que las personas están disfrutando o utilizando. Sin embargo, todos sabemos que eso no necesariamente tiene que ver con la calidad de vida. Hay gente que tiene todo eso y sus vidas son miserables. La calidad de vida tiene que ver con algo mucho más profundo que está en el interior de las personas, nuestras actitudes, etcétera, etcétera. Allí escuchamos una historia, no sé si será verdad o será una historieta de esas que cuentan. Se habla de una empresa que tenía que modificar la producción y tenía que cambiar el centro de producción a otro pueblo. Y, lógicamente, tenían que movilizar a todos los trabajadores a ese otro pueblo y, evidentemente, tenían que irse a vivir allí. Así que uno de esos trabajadores un día dijo, bueno, antes de irnos allí, pues voy a ver el pueblo este, cómo es, qué tipo de pueblo es, qué tipo de gente son, etcétera, etcétera. Así que el hombre cogió su coche y se fue para allá. Y cuando llegó al pueblo, pues fue dando vueltas por el pueblo, mirando, y de repente llegó a un sitio donde vio a un hombre ya mayor, sentado en el porche, y estaba, pues, allí tomando la fresca. Así que el hombre dice, pues voy a preguntarle a este hombre, que él tiene cara de conocer a la gente de aquí, cómo son, etcétera, etcétera. Así que se acercó y le dijo, oiga, buen hombre, mire, es que soy de la empresa tal, que van a cambiar la fábrica aquí, y estamos pensando en comprar una casa en este lugar. ¿Me podría decir usted cómo son la gente de este pueblo? Si son agradables, si aceptan bien a los que vienen de afuera, si se preocupan por ti, etcétera, etcétera. Y este hombre ya mayor le dijo, mire, le voy a hacer una pregunta antes a usted. Dice, la gente de donde usted vive, ¿cómo son? Y dice, bueno, pues son muy agradables. La verdad es que se preocupan por uno, cuando llegas al pueblo te saludan y todo lo que necesites, inmediatamente están ahí disponibles. Y le dice el hombre mayor, pues la gente de aquí son así. Se preocupan mucho por los forasteros, cuando usted venga le van a saludar, se van a preocupar por usted, etcétera, etcétera. Ah, pues muchas gracias. Y se fue. Al cabo de un tiempo, otro trabajador pensó en lo mismo, ¿no? Entonces vino al pueblo e hizo lo mismo. Llegó al pueblo, dio unas vueltas y llegó donde estaba este hombre mayor, sentado en el porche tomando la fresca. Y hizo lo mismo, dice, pues le voy a preguntar a este hombre. Así que se acercó y le dijo, mire, buen hombre, soy de la empresa tal que van a cambiar la fábrica aquí y quería preguntarle si usted me podría dar información del pueblo, cómo son las gentes, etcétera. Y le dice el hombre mayor, pues le voy a hacer una pregunta a usted antes de contestarle. ¿La gente de donde usted vive, cómo son? Y dice, pues la verdad es que son muy malos. Ni te saludan, nadie se preocupa, es una pena. Y tengo ganas ya de irme de allí. Y le dice este hombre mayor, dice, pues la gente de aquí son igual. Aquí no saludan a nadie, no se preocupan por usted. Y la verdad es que después de un tiempo usted va a tener ganas de irse de aquí. La cuestión es, ¿dónde está el problema? El problema, en muchos casos, está en nuestro interior. Nuestras actitudes, nuestra visión de las cosas puede determinar nuestro comportamiento con los demás. El tema de la calidad de vida es algo que está en nuestro interior, en nuestras actitudes, cómo vemos la vida, qué perspectivas tenemos de Dios, qué perspectivas tenemos de nuestra propia vida, de nuestra familia, qué perspectivas de futuro tenemos. ¿Estamos simplemente vegetando como personas en este mundo? Seamos jóvenes o seamos adultos. Puede ser un joven y estar simplemente vegetando o simplemente siendo arrastrado por la masa, sin tener una intencionalidad en cuanto a un destino, una claridad en cuanto a lo que tú quieres de tu vida. ¿Cómo quieres diseñar tu vida? Realmente tiene que ver con nuestro interior y eso es la calidad de vida. Por eso, el tema que vamos a ver en Génesis, el énfasis bíblico no es tanto en el tener, sino en el ser y en el resultado del ser, en el hacer. Haremos según lo que somos. Y por tanto, el ser, nuestras convicciones, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra capacidad de decidir y nuestro tipo de relaciones con los demás tiene que ver con la calidad de vida que realmente vamos a disfrutar o no. Así pues, en el relato de Génesis capítulo 1 y 2 vamos a encontrar ahí el modelo de trabajo para sentar las bases de la calidad. Recordemos las frases que se repiten 7 veces en Génesis 1. Cuando Dios crea, al final de cada cosa, ¿qué dice Dios? Bueno. Y al final de todo, en el séptimo día, Dios descansa y Dios observa el conjunto de todo lo que es bueno y dice, bueno en gran manera. Lo que es individual es bueno. Y cuando lo individual se conjunta, es bueno en gran manera. O sea, es una expresión que la utiliza porque no hay otra. O sea, ¿cómo describir eso? Pues bueno en gran manera. Es como decir, es la excelencia. En lugar de la chapuza, es la excelencia. Y ninguno de nosotros queremos comprar o queremos cosas que sean chapuzas o mediocres. La cuestión que tenemos que plantearnos es, en primer lugar, a nivel personal, si mi vida es una vida que muestra excelencia. en todas las áreas. Y en segundo lugar, si nuestra iglesia es una iglesia en la que estamos preocupados por la excelencia o simplemente nos conformamos con la mediocridad, con la chapuza. O realmente vamos a buscar la excelencia. Pero claro, para la excelencia hace falta algo, ¿verdad? Para encontrar, para producir excelencia, hace falta algo, que es un pagar el precio. Los que hacen el control de calidad en las empresas tienen que supervisar, tienen que buscar los mejores materiales, tienen que buscar pues que las piezas estén en su lugar, que sean correctas, las conexiones, etcétera, etcétera. Por tanto, la calidad exige un compromiso, exige una responsabilidad. Sí, pues, vamos a ver siete. Hay más, pero por cuestiones de tiempo hemos puesto aquí siete áreas en las que vamos a considerar el principio de la calidad. A ver si me sale esto. Sí, funciona. La primera que vamos a ver es el concepto de liderazgo o autoridad. Liderazgo o autoridad. La siguiente, el concepto de orden. La siguiente es estética y ética, o ética y estética. Siguiente es el método. Siguiente es dignidad. Siguiente es responsabilidad. Y el último, descanso, como parte de la calidad. Bien. La calidad de vida requiere la cooperación de todos estos principios. Es el sinergismo, es la armonía de todos estos principios. Para que realmente se produzca calidad en la vida, se necesitan estos principios en armonía, en un desarrollo constante. Cuando estos principios fallan o cuando alguno falla, puede afectar al resto de todos ellos, cuando hay una alteración en cualquiera de esos. Cada uno de estos aspectos, sin embargo, está sujeto a desequilibrios. Anoche en la cena hablaba de esto con unos hermanos. Los desequilibrios que se producen tanto en nuestras vidas como en la propia Iglesia. Cada uno de estos principios, que son buenos y positivos, están sujetos a desequilibrios que trastornan al propio principio. O sea, la autoridad es buena, pero el desequilibrio de ese concepto puede llevarnos a una polarización, a unos extremos que no son positivos y que, por tanto, van a afectar el nivel de calidad en nuestras vidas personales y en la vida familiar o social. Por ejemplo, no sale aquí porque no está bien hecho. El ordenador no sabe traducir eso, pero está bien. En vuestras hojas tenéis ahí la lista de estos principios con una especie de angulito, ¿verdad? Vamos a pensar en los dos extremos que se pueden producir en cada uno de estos principios cuando se distorsionan, cuando se desequilibran. El liderazgo. ¿Cuál sería un extremo del liderazgo? No lo oigo. Decidlo fuerte. Tiranía, exacto. Un extremo es la tiranía. El otro extremo, la anarquía. ¿Cuál de los dos es malo? Los dos. O sea, si porque hay extremos, rechazamos el principio, que eso es lo que hace mucha gente. Rechazan la autoridad, el sentido, el principio de autoridad lo rechazan. ¿Por qué? Porque han visto dictaduras y ahora resulta pues que hay un pasotismo en cuanto a la autoridad. ¿Oísteis de lo que pasó ayer con dos guardias civiles que llevaban a un preso? Aquí en la zona, no, Martorell o en... por ahí. Unos guardias civiles llevaban a un preso y vienen los amigos y los familiares, les arrinconan y se llevan al preso. Y los dos guardias civiles se quedan allí asustados. O sea, ¿cuándo eso en el franquismo hubiera podido ocurrir? Jamás. ¿Pero era el franquismo mejor que hoy? No. No por eso hemos de justificar la otra cosa. La cuestión es el equilibrio. Y eso es lo más difícil, el equilibrio. Una iglesia puede decir, nosotros hacemos mucha evangelización, pero si todo es evangelización y se olvida del pastoreo, de la enseñanza, ¿la evangelización es mala? No. La cuestión es el equilibrio. Lo que vemos en el Génesis es que cuando Dios dice, y era bueno, hay un equilibrio. Y Dios es el modelo de autoridad y de liderazgo. Lo que no podemos hacer es, porque han habido abusos, pues simplemente rechazar el concepto de autoridad. Eso lo veremos después. En el orden, ¿cuáles serían los extremos del orden? ¿Cómo? Caos, donde no hay nada. ¿Y el otro? Obsesión. Obsesión porque todo en casa esté limpio, esté arreglado. Obsesión porque en mi trabajo esté todo en su sitio, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Puede haber extremos. Ética y ética. Por ética y ética me refiero... a lo que realmente es la motivación interior y la apariencia de lo que se ve. ¿Qué extremos pueden haber aquí?
La rutina.
¿La rutina?
O la motivación. La motivación. Rutina y motivación.
¿En qué sentido motivación?
Motivación hacia las cosas porque uno se siente motivado y no es rutinario.
O sea, falta la motivación y por tanto se cae en una rutina. Diríamos, un extremo sería el abandono. O sea, no sé, supongo que habéis oído a veces que hay creyentes que dicen que ser espiritual, o sea, que no se preocupan por lo estético, porque parece que ser espiritual es como ser abandonado, ¿no? Cuanto más abandonado eres, más espiritual eres. Preocuparse por la estética, por el aseo personal, por el cuidado personal, es como que eso no es espiritual, ¿verdad? Entonces, ese sería un extremo, el abandono. El otro sería la... Ajá, exacto, narcisismo, el hedonismo o simplemente la apariencia, el vivir de apariencia, el vivir para aparentar, sería el otro extremo. Método. Un método. Un extremo sería la improvisación, o sea, no hacer las cosas pues tal como salen. O el otro extremo sería la mecanización, estar obsesionado por la metodología. La dignidad. ¿Un extremo? Venga, rápidamente. Dignidad. Soberbia, arrogancia, muy bien. ¿El otro? ¿Cómo? Eso entraría en el principio, que sería la arrogancia al despreciar a otros. ¿Eh? Falsa humildad o complejos, ¿verdad? Sería el otro desequilibrio. En cuanto a responsabilidad, el déficit sería ser irresponsable y el otro extremo sería ser hiperresponsable. Y finalmente el descanso. Un extremo sería vagancia, exacto. O sea, pasarnos del descanso adecuado a pasarnos a dormir todo el día, ¿no? Y el otro extremo sería la hiperactividad, correcto. Perfecto. Ahora bien, entre esos dos polos, como veis, el hiper y el hipo, entre esos dos polos hay grados. Y cada uno de nosotros aquí, cada uno de nosotros, nos encontramos en algún grado. El punto más difícil, lo más difícil para todos, es el punto medio, es lo positivo. Pero los dos grados son negativos. La cuestión es si somos capaces de conocer dónde estamos con respecto a esos temas y si estamos moviéndonos hacia una dirección. Lo peor es que nos quedemos acomodados como estamos, por comodidad, por conformidad, porque no tenemos el ánimo o estamos atemorizados de que hayan cambios en nuestras vidas. Y lo peor es quedarnos en alguno de esos grados diciendo yo soy así, siempre seré así, siempre he sido así y el Señor me ama así y me ha aceptado así, etcétera, etcétera. Es cierto que el Señor nos ama y nos ha aceptado así. Pero Él puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestras actitudes. Si nosotros nos ponemos como cantamos, en sus manos, como barro, en manos del alfarero. Y para ello el primer paso es conocer, entender quiénes somos. ¿Cómo somos? ¿Qué tendencias hay en nosotros? Y a partir de ahí, buscar en Dios la ayuda necesaria para movernos hacia donde Él nos quiere, un grado de madurez que produzca mayor calidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra relación como esposos, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra relación en la iglesia, en nuestra relación con los demás, en la sociedad, y incluso en nuestro propio mundo. La medida que hay calidad en la vida individual, habrá calidad también en nuestro trato con el mundo, cómo tratamos el cosmos, el ecosistema. Así que en ese sentido, entendemos que pueden haber diferentes niveles y cada uno de nosotros, en diferentes áreas, estamos en diferentes niveles. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo creo que eso nos pasa a todos. Todos nos vemos en el centro. ¿Y quiénes están fuera del centro? Los demás. Y sobre todo, la esposa o el esposo. Pero peor son los suegros o las suegras. Lo digo por experiencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración?
Una cosa es que tenemos que esforzarnos en considerarnos menos que los demás y querer aprender, pero no. Ponernos en una situación más inferior porque en nuestro hay ego y hay que luchar con ello.
Exacto. Hay muchos factores que van a impedir el desarrollo de la calidad. Pensemos que la calidad exige un precio, exige un sacrificio, exige un esfuerzo, exige un control constante. Pensemos, por ejemplo, calidad en la educación de los hijos. Si tú quieres realmente tener calidad en la educación de tus hijos, vas a tener que pagar un precio. No puede ser que tengas hijos y los dejes ahí, o los pongas en manos de la escuela o de los profesores de escuela dominical o en manos de otros para que otros les enseñen. El tiempo de relación con esos hijos, el hablar, el comunicar, el jugar, todo el ambiente que se crea en el hogar, para que realmente haya calidad y tú transmitas calidad, un ambiente de calidad hacia esos hijos, vas a tener que pagar un precio. Si no quieres, si te vas al terreno, te vas al campo, te vas aquí y allá, y ignoras a tus hijos.
Y el precio es dejar cosas que uno ama.
Bueno, que uno ama o uno se siente cómodo. A veces puede ser algo que uno se siente cómodo, o puede ser una evasión de responsabilidad porque puede asustar la responsabilidad. Repito, hay muchos factores que pueden afectarnos a cada uno, y seguramente que a cada uno el factor puede ser diferente. La cuestión es que seamos capaces de conocernos a nosotros mismos y por qué yo soy así, por qué actúo así, qué problemas yo tengo, y hasta qué punto yo debo de cambiar, cómo y hasta dónde y qué dificultades voy a encontrar, etcétera, etcétera. Así que yo diría que todos nosotros, bueno, yo diría, es un decir, ¿no? Pero todos nosotros tenemos dificultades y áreas que son débiles en nuestras vidas, todos. Y todos fallamos ahí, en nuestra área débil. En la vida de cada uno será diferente. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias, por educación, formación, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es, a partir de estos principios que vamos a ver, pues hacer una reflexión y ver hasta qué punto podemos aprender, debemos cambiar aspectos concretos en nuestra vida. Pensemos una cosa, Génesis 1 y 2, ¿qué es lo que hace Dios ahí? Crea todo, el mundo, el cosmos. ¿Y al final qué crea? Al hombre. O sea, es como que Dios, antes de crear al hombre, crea el hogar, el lugar donde el hombre va a vivir. Y cuando Dios diseña el hogar, dice, lo que voy a hacer va a ser algo especial, porque la persona que voy a hacer es especial. Así que cuando crea el mundo, crea un mundo atractivo, cómodo, con belleza, perfecto. Pero la causa de crear ese entorno es porque la persona que iba a crear, para él, es especial, es único. Y por tanto, diseña el ambiente de acuerdo a la persona que va a vivir ahí. Nosotros, como humanos, hemos de seguir ese principio. Los hijos que vamos a tener son especiales, son únicos. Deberíamos de diseñar el hogar, que puede ser una casa bonita, agradable, confortable, o un piso, pero puede ser también, si la economía pues no lo permite, pues una casa sencilla. Pero la cuestión es, ¿qué ambiente creamos ahí dentro como padres? ¿Es un ambiente donde los hijos se van a sentir cómodos, donde los hijos van a poder comunicar, van a poder expresarse libremente, como son, como sienten? ¿Vamos a dedicar tiempo a preocuparnos, a escuchar por lo que está pasando por sus vidas, etcétera? Eso es realmente la calidad. La calidad no es solamente darles una torre reformada y etcétera. Es mucho más que eso. Y si nos limitamos simplemente a dar cosas o a cosificar a nuestros hijos, podemos confundir el concepto de calidad. Bien, pasamos a la siguiente hoja y apagamos esto ya. Lo dejamos así, ¿verdad? Muy bien. En primer lugar, el principio de liderazgo o autoridad. Génesis 1:1. Dice las palabras que tan bien ya conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego encontramos más adelante, en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 5, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así, sucesivamente, mientras Dios va creando, vemos a Dios tomando la iniciativa. Y Dios dijo y fue. Dios es el que toma la iniciativa de crear. Por tanto, vemos ahí el principio teológico del liderazgo de la autoridad, el tomar la iniciativa. En todas las áreas de la vida tiene que haber una autoridad o un liderazgo. Lo malo es que estamos tan abrumados por los abusos del liderazgo que la tendencia es a rechazar esa autoridad o a rechazar ese liderazgo. La existencia, en general, requiere el principio de liderazgo, de dirección, de tomar la iniciativa para hacer algo que sea creativo. Y eso es lo que Dios hace. Dios toma la iniciativa y a partir de ahí vemos el principio de liderazgo y de autoridad. Él dice y se hace. Por supuesto, los humanos tenemos la tendencia a distorsionar la autoridad. El pecado nos ha transformado de tal manera que en muchos casos el principio del liderazgo se distorsiona. Pero eso no debería de llevarnos a nosotros a renunciar o a perder de vista el principio de autoridad, sobre todo con Dios. Y también, por supuesto, en las instituciones y en todos los órdenes. Sea en el hogar, tiene que haber una autoridad. Si no hay autoridad, si no hay dirección, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo? El pueblo perece. La cuestión es que como familias cristianas o como cristianos deberíamos establecer una autoridad equilibrada. Y si ahí percibimos que nuestro grado de concepto de autoridad está distorsionado, es ahí donde debemos de trabajar para equilibrarlo hacia el centro. La autoridad de Dios, el liderazgo de Dios, es un liderazgo que favorece el desarrollo de las personas. No es un liderazgo autoritativo en el sentido de imponer, sino que es un liderazgo que se ha ganado por respeto. En la medida que el ser humano pierde ese respeto hacia la autoridad de Dios, el ser humano se vuelve más, digamos, bruto, brutal. Y eso lo estamos viviendo en nuestro tiempo. Una sociedad que, en un sentido, ha dado la espalda a Dios y que cada vez se ve más la brutalidad del ser humano con el ser humano. La falta de respeto. La falta de respeto con la ley. Y la propia ley no se respeta a sí misma. Porque a veces es de risa ver que la propia ley no condena a los criminales cuando es evidente que han matado o han violado principios vitales de la vida. Y luego, pues la ley o no les condena o aplica una enajenación mental o cualquier cosa así que salen en libertad. ¿Quién va a temer a la ley hoy en día? No existe un respeto a la ley, no existe un respeto a la autoridad. Es algo que se ha ido perdiendo paulatinamente. Dios, en ese sentido, muestra una autoridad equilibrada. Y por tanto, el principio de autoridad es válido para que se produzca calidad, porque sin autoridad no puede haber calidad. La verdadera autoridad es la que provee de los elementos que aseguran a la persona, que protegen a la persona, que ayudan a la persona a desarrollarse. Y si no es así, entonces puede haber inseguridad, temor, puede haber una especie de caos, en el sentido de que no hay quien dirija al pueblo. No hay un sentido de dirección. Eso es lo que está pasando en muchas familias. Cuando no existe un verdadero concepto de autoridad. Ese concepto, por supuesto, entendemos que el concepto de autoridad es un tema muy crítico. Porque a ver quién domina a quién, siempre tenemos eso en mente. La cuestión no es quién domina a quién, es cuando realmente hay un principio de autoridad basado en el respeto mutuo. Pongamos, por ejemplo, en un matrimonio. Cuando existe un principio de autoridad, una comprensión equilibrada, ninguno de los dos está viendo a ver quién domina a quién. Eso no existe. Se comparte la autoridad. La autoridad es algo que fluye, porque existe un respeto. Y cuando hay un conflicto, se dialoga. Pensemos que aquí el principio de autoridad que aparece en Génesis 1, cuando habla de Dios, la palabra que utiliza el hebreo es Elohim, que es el plural, está hablando de la pluralidad en sí, está hablando de la Trinidad. Cuando llegamos a la creación del hombre en Génesis 1, 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En realidad, es la Trinidad la que está aplicando ese principio de liderazgo, de autoridad. Es la autoridad o el liderazgo equilibrado, porque no existe conflicto. Y realmente lo que Dios quiere, o la intención de Dios, es que nosotros los seres humanos tengamos ese sentir de autoridad en el cual trabajamos por respeto a los demás. Jesús mismo dijo en el Nuevo Testamento que los reyes de esta tierra y los gobernantes de esta tierra utilizan la autoridad mal, porque la utilizan para satisfacerse a sí mismos. Pero él enseñó lo que era el verdadero principio de autoridad. Él transmitió esa autoridad a los apóstoles. Y la autoridad ahí es una autoridad ganada por el respeto mutuo. Y lo mismo tiene que ocurrir dentro de nuestros hogares, para que realmente haya calidad, que nuestros hijos vean ese tipo de liderazgo, de convicción, de dirección dentro del hogar, porque lo necesitan. Pero necesitan que ese liderazgo no sea un liderazgo que anule la personalidad o destruya el desarrollo de las personas que viven dentro de ese hogar. Esa es la cuestión. Por eso Pablo dice allí en el Nuevo Testamento, hijos, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Por una dice, hijos, sujetaos a vuestros padres, obedeced a vuestros padres, el principio de autoridad, pero por otra, corrige a los padres para que no utilicen esa autoridad como medio absolutista de dominar sobre los hijos. Pero la tendencia del mundo es ir de un polo a otro. Repito, la decisión queda en nuestras manos de buscar el equilibrio. Tú puedes tener tendencias que pueden ser dictatoriales. Yo puedo tener tendencias que pueden ser simplemente de autosumisión. Pues tú tendrás que trabajar en un sentido y yo tendré que trabajar en otro, pero tú y yo tenemos el mismo problema. Debido al tipo de autoridad que a veces se establece en el hogar, las personas tenemos una tendencia u otra. Hay mujeres que se sienten bien siendo dominadas en un sentido absolutista por un marido que le controla todo. Se sienten bien y se sienten cómodas. Pero esa mujer nunca va a encontrar desarrollo personal. Y ese hombre nunca va a encontrar desarrollo personal si se mantienen en su posición. La cuestión es si ellos dos están suficientemente sensibles para reconocer su problema y están dispuestos a cambiar sus actitudes. Pero claro, para ellos es cómodo quedarse como están. Es cómodo ya. Y de ahí que cambiar esa tendencia comporta un compromiso y un esfuerzo. Y en muchos casos la tendencia es a quedarse como están. Una de las cosas que aprendí, allí en Estados Unidos he hecho varias cosas, aparte de jugar a fútbol, he hecho de entrenador también, pero también árbitro de fútbol. Me saqué la licencia, así que, claro, en América en cuestión de fútbol es como el tuerto en el país de... el tuerto en el país de los ciegos, ¿no? Podéis imaginaros que allí venía la gente a consultarme cosas de fútbol y todo eso y me sentía tan bien de poder enseñarles. Pero una de las cosas que hice fue trabajar en un centro de salud mental y especialmente en el departamento de personas con retraso mental. Una de las cosas que teníamos que trabajar y que nos dimos cuenta y que fue más difícil, y bueno, yo no sé si llegamos a tener algún éxito, pero tenía que ver con las familias de las personas con retraso mental. Debido a la condición de estas personas, sus familiares, en muchos casos la madre, tenían la tendencia a absorber toda la responsabilidad de la persona que es retrasada mental. O sea, hacer todo para esa persona. Nuestro objetivo como equipo era el de ayudar a estas personas a que llegasen a ser lo más independientes en la vida que pudieran. En muchos casos se producían avances que eran para nosotros muy pequeños, pero para ellos era un gran éxito. Por ejemplo, aprender a lavarse los dientes. Para nosotros puede ser, pues, vaya tontería. Pero para una persona así, el que aprenda a lavarse los dientes con toda la higiene que eso comporta, el hecho de que esa persona está aprendiendo algo que luego le va a permitir avanzar hacia una higiene integral de su cuerpo, de su persona, y que no tenga que depender de una madre que le tenga que estar duchando y lavando los dientes, etcétera, etcétera, eso es un gran avance. El mayor problema que encontrábamos era el tipo de autoridad que en este caso se había convertido sobre esa persona. La madre era la autoridad de todo, la autoridad en el sentido y con buena intención, porque yo creo que todos entendemos que en este caso había una buena intención de los padres de ayudar. O sea, ¿cómo voy yo a dejar a mi hijo si él no puede? Tengo que hacerlo yo. Y teníamos que convencer a la madre de que él sí puede, podemos ayudar, podemos involucrarle en una terapia de rehabilitación, no de rehabilitación, sino de habilitación. Rehabilitación es cuando uno tiene la capacidad y la pierde y luego tiene que recuperarla, pero habilitación es cuando nunca la persona ha tenido esa capacidad. Así que teníamos que involucrar a esa persona en un programa de habilitación para que aprendiese esas cosas. En muchos casos era imposible. La madre no aparecía, no abrían la puerta, no estaban o no la traía a la terapia que tenían que tener. Quiero decir con esto, el tipo de autoridad, el concepto de autoridad que tengamos va a afectar nuestras relaciones personales con nuestros cónyuges, pero también con nuestros hijos y también con los demás. Y a los jóvenes que estáis aquí, pues tu concepto, el concepto que tú estés desarrollando va a afectar tu futura relación en el futuro. El tipo de persona que vas a elegir para ser tu esposo, esposa, el tipo de educación que tú vas a transmitir a tus propios hijos. Por tanto, lo que hemos de mirar y de buscar es de tener, encontrar un equilibrio en nuestro concepto de autoridad, que sea una autoridad como la autoridad de Dios, una autoridad que sea capaz de generar desarrollo personal, que cree un ambiente de protección donde las personas sean respetadas y donde el respeto sea uno de los factores más importantes en ese desarrollo. Bien, pasamos al segundo, porque si no ya no vamos a poder acabar. Segundo, orden. Orden. El principio de orden. Versículo 2 de Génesis 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando Dios crea la tierra, está la masa, pero la masa no tiene forma. Es un caos. La palabra hebrea, tohu bobohu, es un caos. Además, dice el texto que hay una oscuridad. No sé si tú te has encontrado alguna vez en medio de un caos. Yo me encontré hace 4 semanas, cuando regresamos de Estados Unidos, y en casa teníamos que sacar todo lo que habíamos empaquetado, pero además la casa estaba por la humedad y por no sé qué más, estaba sucia, con moho en los techos. Sacábamos un cajón de un mueble y estaba con moho por dentro, el cajón, el mueble y las cosas que estaban dentro. Tuvimos que sacar cada cosa, muebles, moverlos, paredes, limpiar lo que había dentro, lavarlo, lavar todas las sábanas que habían, todas las toallas, manteles, etc. Llegaron momentos donde yo no sabía qué hacer, porque ibas a cualquier habitación y no podías mover esto allá porque allá está sucio, tengo que limpiar primero allá para meter cosas, o sea que teníamos trastos y cosas por todas partes. Y de verdad, sentí esa sensación de frustración, de a veces como de decir, me voy de aquí porque no aguanto esto. El caos produce confusión en el ser humano. Nosotros tenemos una vida más o menos ordenada. Tenemos en nuestra casa las cosas en su sitio. Pero si fuéramos dejando todo por ahí, etcétera, 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 el sentir de frustración. Vas a buscar algo y no lo encuentras. No sabes dónde lo has dejado. En el caos se produce un efecto distorsionante de nuestra personalidad. Porque en la medida que tú vives en el caos, te puedes conformar al caos. Y tus formas de pensar, tus formas de sentir, se acomodan al caos. El peor caos que puede haber es el caos interno. Las enfermedades mentales son producto de una desestructuración del caos. O sea, de la mente, de las emociones y de la voluntad, del interior del ser humano. Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios crea la tierra, empieza a poner forma, a darle forma y contenido. Y por tanto, es un Dios de orden. La mente de Dios es una mente de orden, que funciona en el orden y está diseñada para el orden. Nosotros hemos sido diseñados para el orden. Y cuando hay caos, se produce un trastorno en nuestras vidas. El pecado, en mayúsculas, vino a traer un caos en la vida del ser humano. En nuestro interior ya no funcionamos como fuimos diseñados. En la naturaleza ya no funciona como fue diseñada. Produce abrojos, produce trastornos, desórdenes. No existe el orden. Nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, es un diseño de la imagen de Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza. Normalmente decimos, el cuerpo no. El hombre no está hecho a imagen y semejanza en su cuerpo. Dudo eso. Dios formó el cuerpo, el alma y el espíritu. O el cuerpo y el alma-espíritu, como queramos. Pero el cuerpo también es imagen de Dios, en el sentido de que la sincronización, la perfección del cuerpo reflejan la armonía de la mente de Dios. Por tanto, es imagen de Dios, en el sentido de que refleja su perfección. Cuando existe desorden y caos, todo nuestro ser es afectado. Puede ser el cuerpo o puede ser también nuestro interior. El Dios que encontramos aquí es el Dios de orden y hemos de aprender a ver si nosotros somos personas que cultivamos o tenemos el orden en la verdadera perspectiva. Repito, uno de los extremos del orden puede ser la obsesión, porque todo esté ordenado, que todo esté limpio. A lo mejor conocéis a alguien así. Su coche tiene que estar siempre limpio porque si no, no podemos salir de viaje porque puede ser un problema. La casa tiene que estar perfecta y si viene alguien, pues mucho mejor, lo tengo que repasar 30.000 veces, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos puede producirse lo contrario. Es un abandono total, es un desorden, es una falta de capacidad de ordenar cosas cuando se desordenan. Porque en este mundo muchas cosas se van a desordenar. Por ejemplo, ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a confrontar problemas? ¿A enseñarles cómo resolver problemas? ¿Y cómo les vamos a enseñar como padres? Pues sentándonos con ellos cuando hay problemas, explicándoles, buscando diferentes alternativas. Estamos tratando de poner orden donde hay un desorden. Y de esa forma estamos creando estructuras dentro de ellos en las cuales ellos van a tener habilidad, capacidad para que en el futuro, cuando tengan problemas mayores o cuando tengan problemas familiares, sabrán sentarse y dialogar, espero, con sus cónyuges sobre ese problema. Vamos a sentarnos, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Saben? Allí en Estados Unidos, uno de los dramas más grandes que hay es el problema de la familia. ¿Saben que dentro de la iglesia el índice de divorcios es superior a la sociedad? ¿No estoy exagerando? Así están las estadísticas. Ahí hemos tenido que estar tratando con niños que ya no saben de quién son hijos. Porque sus padres se divorciaron, se quedaron con su madre se fue con un amigo, vivieron 2 años y luego se fue con otro y vivieron 1 año y luego su madre se fue con otro y le dejó con este amigo, o sea que con quien están viviendo ya no es ni su padre, ni su amigo, ni su amante, ni nada. Entonces, ¿podéis pensar en la mente de esos niños qué concepto tienen de la familia? Pues el mismo concepto que yo tengo de los vasos de papel y platos de papel, ¿no? Los usas y los tiras. O sea, no pueden haber raíces, no pueden sentir una verdadera dimensión de su identidad, de su valor como personas. Verdaderamente es dramática la situación. Estados Unidos es un país de riqueza tremenda. ¿Pero hay calidad de vida? No. Que nadie me diga a mí eso. Hay calidad de vida en ciertas personas que son conscientes y están trabajando como deben trabajar. Pero la calidad de vida no se mesura, no se mide con la cantidad de bienes que podemos tener a nuestro alrededor, de cosificación. El concepto de orden es muy importante en nuestras estructuras internas. El saber hacer las cosas y el saber solucionar problemas producidos por el desorden. Porque constantemente estamos enfrentándonos a situaciones de desorden. El pecado constantemente está generando desórdenes. De ahí que nuestra responsabilidad como cristianos es el de poner orden donde hay desorden. Dios nos creó dentro de un orden. El pecado trajo desorden. Y Dios entonces diseñó el orden de su Hijo Jesucristo para devolvernos al orden. De forma que el principio del orden y mantener un equilibrio en el orden es muy importante para todos nosotros. Como he dicho, y con esto vamos a terminar, porque sé que los bancos no son muy cómodos, nos podemos acomodar al desorden. Nos podemos sentir cómodos, de forma que no sentimos la necesidad de salir de esa condición. O no solamente que no sintamos la necesidad, sino que tenemos miedo de salir de esa situación. Porque ahí estamos bien, y salir a algo desconocido, movernos en un campo diferente que no sabemos bien cómo manejarnos, puede ser muy difícil. Muy difícil. Igual que las madres de las personas con retraso mental, salir de esa situación de dominio sobre sus hijos a una situación en la que tienen que dejar a sus hijos empezar a caminar, a tomar pasos, aunque se equivoquen y aunque está el riesgo de que hagan algo mal, puede asustar. Y casi uno prefiere quedarse en su condición y por tanto produce una resistencia al orden, porque el desorden le produce comodidad. Ya está bien así. Así pues, yo diría que hemos de ser conscientes nosotros y evaluar en qué aspectos en mi vida hay grados de desorden que yo debo de tomar en cuenta, que yo debo de moverme y estoy dispuesto a hacerlo. Lo ideal es tener a la persona, a tu compañero, a tu esposa, a tu esposo, con quien poder compartir. Y ese es el objetivo del matrimonio, que los dos que están en desorden por la relación que existe entre ellos, se provoquen el uno al otro hacia un desarrollo que les lleve al orden. Pero, todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? En muchos casos, lo que ocurre es un caos en lugar de un progreso hacia el orden. ¿Por qué? Porque ahí entran muchas reacciones de uno, del otro, y temores, sentimientos, culpabilidad y a veces falta de confianza en la autoridad de Dios, de que Dios es capaz de obrar en nuestras vidas, de involucrarse con nosotros, si nosotros realmente estamos dispuestos a seguir su ley, su autoridad, que va a ser de desarrollo para nosotros porque es una autoridad de respeto. Es una autoridad en la que va a garantizar nuestra seguridad. No nos va a rechazar simplemente porque fallemos o porque descubramos nuestro corazón de que en mí hay tendencias, hay pensamientos obscenos o hay una arrogancia, hay una actitud de desprecio o una actitud de amargura o tengo un complejo que no puedo salir de él porque me siento tan estúpido, tan inútil que no sirvo para nada. Pueden haber diferentes motivos, aspectos ahí que estén controlándonos de tal forma que nos sea más cómodo quedarnos en el caos, en esa área. No tiene que ser en toda la vida, pero puede ser en esa área concreta en la que Dios está poniendo el dedo y diciendo, ahí es donde quiero trabajar. Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Uno. Dos. Pruébame. Repito. Pruébame. Tres. Ve si hay en mi camino de perversidad. Cuatro. Guíame. Todos estamos dispuestos a decirle el número uno.
Guíame en el camino
eterno. No, el número uno. Examíname. Pero el dos lo dejamos para otro. Estar dispuestos a ser probados. Y ese es un proceso médico. Tú vas al doctor. Doctor, tengo un problema. Examíneme. El doctor dirá, pues, vamos a hacer unas pruebas. Y a lo mejor te han de meter un tubo por la boca o... Bueno, si es una radiografía no hay problema. Pero otras cosas cuestan más. Pero las pruebas no nos gustan porque implican un precio que pagar. Y nos es muy fácil cantar, nos es muy fácil decirle a Dios, Señor, examíname. Porque reconocemos que algo no está bien y decimos, Señor, examíname. Y Dios dice, pues ya te he examinado, yo ya sé lo que hay en ti. Y ahora quiero trabajar en esto. No, pero eso, ¿por qué no me vuelves a examinar? ¿O por qué no me guías con la idea de guíame, pero sin que yo tenga que pagar un precio, ¿no? Porque tenemos la idea de que ser cristiano, no sé, por ahí oigo a veces mensajes que dicen acepta a Jesús y todos tus problemas desaparecerán. Ese concepto del cristianismo un tanto esotérico, feliz, un tanto trascendental, ¿no? Lo siento, eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un caminar con Dios que es feliz. Y no hay mayor felicidad que descubrir que Dios conoce tu miseria, pero aún así todo te ama. y que aún así todo Él está dispuesto a trabajar con nosotros. Bien, luego a la tarde tendremos alguna pregunta, ¿no? Terminamos aquí. Vamos a terminar con una oración. Padre, queremos darte gracias porque tú eres un Dios bueno, fiel. Tú nos conoces a cada uno por nuestro nombre. Conoces nuestro interior, conoces nuestro corazón. Y Señor, queremos caminar contigo porque te necesitamos. Ayúdanos a entender lo que tú eres, lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a tener ilusión contigo, de poner nuestras vidas en servicio, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en este mundo en el cual tú nos has dejado vivir hasta que tú vengas a recogernos. Señor, guíanos para que seamos productos de calidad, personas de calidad en esta vida. Y que otras personas puedan beneficiarse de esa calidad y conocerte a ti, el Dios verdadero y único. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén.